que quedaba de la línea de tren. Es decir, no tiene lógica lo que dicen a lo que acaban de hacer.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia la hacemos tomándola de la crónica de nuestra invitada de hoy, ¿no? La periodista Miriam Leiva. ¿Qué trajo la sesión virtual de la Asamblea Nacional del Poder Popular? Hablando de Cuba, Iberoestar, esa compañía de turismo, está tratando de convencer de que Cuba es un destino turístico seguro.
Señor.
Y hablando de Cuba, la Embajada de Estados Unidos en La Habana critica la represión contra periodistas independientes.
Sí, señor. Son los temas que vamos a tratar hoy en el programa. ¿Se acuerda usted del niño Vázquez, José Luis Ramos?
¿Cómo no? Ha crecido mucho.
Ha crecido el niño. Sí. El niño Vázquez ha crecido, que eso es lo más grande del mundo. Ya anda caminando ya solo por ahí.
Ya le compraron un auto porque cumplió 21 años. Sí. Usa... Ya no anda en el carrito detrás del asiento de,
de la
familia.
Ya tiene automóvil solo, chiquitico, pero bueno, tiene su automóvil ya. Y ya usa pantalones largos, ya no usa chorcito. Usaba botas ortopédicas, ¿se acuerda de las botas ortopédicas?
¿Cómo no?
Pero ya no, ya usa...
Boticas blancas.
Ya usa, sí. Bueno, saludos al niño Vázquez. Ese, para los oyentes, ¿no? ¿Se acuerdan de Mayo Vázquez, que durante muchos años fue operador de este programa? Ahora pasó por acá por el pasillo y lo hemos saludado. Así que, y a Otón Madariaga, por acá hoy.
Ha venido con una gorra hoy, sí, pues, señor. Alegórica al día de las elecciones,
sí,
¿no?
Sí, señor, con la bandera norteamericana en su gorra.
Me parece muy bien.
Muy, muy, muy bien, claro que sí. Hoy un día de fiesta en los Estados Unidos, realmente de fiesta, porque es la parte mejor de la democracia en el mundo entero, que es cuando la gente puede votar y puede elegir el presidente. Más allá de lo que usted opine de uno y del otro, no importa, es el momento en que usted tiene derecho y tiene ese privilegio de decir, voto por este porque me gusta más que este. Y eso es precioso.
Sobre todo que usted tiene alternativa.
Claro.
Cuando un país le presenta un solo candidato y le tocan a la puerta para que salga a votar.
Sí, no. O cuando le dicen, lo estuvimos probando por 12 meses y este fue el que mejor funcionó y vamos a ponerlo hoy. Porque así presentaron a Miguel Díaz-Canel. Tuvimos una docena.
No, ya lo venían preparando.
Acuérdense que lo que dijo Raúl. Teníamos ahí una docena de muchachos ahí que lo estábamos preparando y el único que llegó fue él. Y ahí por eso lo pusieron. Muchos quedaron en el camino. Así lo presentaron.
Bueno, pues hablando de presentación.
Vamos a presentar a Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy. Con ella nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y sí, ya veo que tienen un buen espíritu electoral.
Claro que sí.
Yo lo que quisiera es que los cubanos que han obtenido ciudadanía norteamericana fueran a votar, que ejercieran ese derecho, que bueno, allí lo pueden hacer según su libre albedrío, según su elección, no como aquí que siempre ya sabes lo que tienes que votar y además tienes que ir porque si no te señalas políticamente.
Sí, increíblemente. Y además otra cosa que se hace aquí en Estados Unidos, la votación, el récord de votación es público, o sea, eso se conoce si usted vota o no vota. Ahora, la elección que usted haga, eso es secreto y nadie puede determinar por quién votó usted. O sea, usted votó, sí, eso es récord público. Ahora, por quién votó, eso es un secreto que está en la Constitución de los Estados Unidos y nadie se entera por quién usted votó. Así que son algunos detallitos lindos de la democracia, claro que sí.
Muy bien, bueno, Raúl Castro asistió físicamente a la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Palacio de las Convenciones, esto fue el 28 de octubre, después de notables episodios de ausencia pública durante 2020. La voluntad del gobierno es avanzar con determinación en los 2 meses que restan del año para alcanzar el mayor nivel de implementación posible de las medidas económicas. Por eso, también, nuevas leyes se analizarán en la reunión de diciembre, anunció el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. El general Castro solo se había visto en fotos de reuniones esporádicas del Buró Político del Partido Comunista para demostrar su respaldo al desmontaje de la fallida conducción económica de los últimos 61 años y aprobar la nueva estrategia económica expuesta por Díaz-Canel en junio, así como la ejecución de la unificación monetaria y cambiaria. El primer secretario del Partido Comunista legará su cargo en 2021 después de ejecutar las medidas anunciadas por él en 2008. Y agrega también Miriam, el vicepresidente ha precisado, entre otras cosas, ¿no?, que existe la decisión del gobierno de avanzar con celeridad y concretar en breve plazo el perfeccionamiento y ampliación del sector no estatal, pero con apego a la legalidad. Enfatizó las bondades de la planificación centralizada, lo que no significa asignación centralizada, dijo así el ministro Gil.
No, es pero no es. Así que, de todas maneras, yo creo que, no sé, pero me da la impresión de que muchos cubanos estaban esperando esta Asamblea Nacional del Poder Popular para ver cosas mucho más concretas, ¿no? Y en definitiva lo que se aprobaron fueron unas cuantas leyes de cómo operar el gobierno en cuanto a la rendición de cuentas del presidente, otras cuestiones del movimiento, los cargos del primer ministro, o sea, un poco que después que se aprobó la Constitución, bueno, pues ahora hay que reglamentar algunas cosas. Y más allá que afecte la vida del cubano, bueno, nos los va a decir Miriam Leiva, que escribió el artículo. Miriam.
Sí, el asunto es que se espera que se lleven los temas fundamentales a la Asamblea para que sean aprobadas allí y ya se pongan en práctica. Lo que se sabe que se está esperando desde hace casi 10 años es, las medidas estas de unificación monetaria y cambiaria, después que se han estado hablando por ministro sobre la ampliación del trabajo por cuenta propia y el permiso o la legalización de las pequeñas y medianas industrias, que sería muy importante para la activación de la economía. Sin embargo, eso no se llevó así, sino que hubo las presentaciones en la asamblea del ministro el viceprimer ministro Alejandro Gil sobre estas medidas. Habló en extensivo y también Marino Murillo, que es el presidente de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, que también hablaron extenso. Después de esto, los dos comparecieron en la Asamblea Nacional y volvieron a hablar. Y lo que sí estuvo claro, que fue expuesto fundamentalmente por el presidente Díaz-Canel, es que estas medidas se van a poner en práctica en lo que queda de el 2020. O sea, que tiene que terminar en estos 2 meses todas esas cuestiones que van a tener un impacto extraordinario en la vida de los cubanos, de la gente de a pie, digamos, y bueno, claro, en la vida de la nación, y que ellos han estado posponiendo 10 años y que ahora de pronto en 2 meses las van a poner en práctica en un momento muy crítico de la situación del país, que sería lo menos conveniente ponerlas quizás ahora, porque hay una crisis económica muy grande, las consecuencias de la pandemia, incluso el daño psicológico a las personas de casi 8 meses de encierro, en fin, una situación, pero que tienen que apurarse porque a comienzos del año que viene ya será el Congreso del Partido, donde se supone que Raúl Castro le entregue también esa parte del poder a Díaz-Canel. Yo quisiera también hacer notar que ahí se dio una cuestión muy importante, aunque pasa desapercibida, digamos, o sea, inadvertida por estas otras que me han planteado antes, y es que se eligieron 20 diputados. Esa elección es, bueno, sabemos que es una nominación sencillamente para que los otros diputados lo aprueben, pero lo que llama la atención es que también en la anterior procedió a lo mismo. El presidente de la Asamblea dijo que se trataba de ir cubriendo espacios de renuncias de diputados, lo que aquí no es natural que se renuncie, pero lo fundamental es que se trata de 5 nuevos ministros, 8 gobernadores, tres primeros secretarios del Partido Comunista, el primer y segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y, bueno, dos personas más que son ya de digamos, del pueblo llano, de la base. Esto es muy significativo porque son personas que tienen edad, o sea, que nacieron o empezaron a crecer después de 1959, que deben haber estado, sido compañeros de estudios o de militancia en las distintas organizaciones, o sea, de crear su carrera política conjuntamente de la generación de Díaz-Canel y de otros que están, en o sea, ya en los primeros puestos, lo cual quiere decir que se trata de un, digamos, perfeccionamiento de lo que es, ya dando los toques finales de lo que es el equipo de gobierno de esta transición que ellos llaman, ¿no?, la transición continuista, y que esto yo pienso, no sé, debe estarse produciendo en otros lugares, pudiera incluso estarse produciendo en las Fuerzas Armadas, y esto consolida, digamos, a esta nueva cantidad de personas que están alrededor de Díaz-Canel y su equipo de gobierno.
La consolida la dirigencia, ¿no?, alrededor de Díaz-Canel. Miriam, antes de pasar a la próxima nota, a mí me llama la atención, porque tú mencionas aquí los famosos truenes, ¿no?, los tronados. En Cuba, que esa es la frase más popular, ¿estarán produciéndose eliminaciones, cambios o truenes, como tú le llamas, personas tronadas que no se están dando la publicidad y de buenas a primeras nos damos cuenta cuando la Asamblea Nacional los nombra y se informa?
Bueno, sí, eso está siendo evidente, por ejemplo, el cambio de ministro. Uh-huh. Ha habido una serie de ministros el año pasado y este que cambiaron, que eran personas que incluso no eran tan viejos, normalmente no eran tan, o sea, antiguos, pero de todas maneras los cambiaron. Y lo interesante es que han sido cambiados por normalmente por los que eran sus sus segundos, los viceprimeros. Que esto, claro, trae una cuestión. Son ya personas que tienen un nivel de instrucción y de experiencia muy superior a todos estos dirigentes que entraron en 1959 y posteriormente, que eran personas que inclusive algunos habían sido hasta analfabetos y fueron conociendo, digamos, hasta las letras posteriormente, y había una escasez de conocimientos y de experiencia tremenda. Y bueno, eso lo hemos arrastrado hasta el día de hoy, que tiraron abajo todo el sistema que existía, pero bueno, que fue, y lo hicieron porque Fidel Castro lo ordenó, o sea, no solo fueron personas que no tenían la capacitación y la experiencia, sino que además echaron abajo toda una experiencia que existía de 60 años antes.
Nos quedamos en Cuba porque la cadena hotelera española Iberoestar está intentando convencer a 150 agentes de viaje y representantes de turoperadores del sector turístico alemán de que Cuba es un destino seguro para el turismo a pesar del temor que genera la actual pandemia del coronavirus. De acuerdo a una nota divulgada por Prensa Latina, los altos dirigentes del turismo alemán se encuentran en el hotel Iberoestar Selection del famoso balneario de Varadero, luego de haber llegado a Cuba por el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez en un vuelo de la aerolínea Cóndor. Este mencionado vuelo es el primero entre Alemania y Cuba desde el pasado mes de marzo, cuando se cerraron las fronteras internacionales por el avance de la pandemia, y se da a pocos días de que el gobierno cubano reabriera al mercado internacional el afamado destino. De acuerdo con un reporte de Cuba en Información, los alemanes fueron recibidos por el primer ministro cubano Manuel Marrero. Hasta allá fue, sí, Marrero a saludarlo.
No digo yo.
Y, welcome.
Y si va a Santiago y si los turoperadores van a Santiago de Cuba, hasta allá va Marrero también. Y yo creo que esto habla mucho de lo que necesita el gobierno cubano. O sea, vuelven a apostar a un destino seguro. Yo creo que destino seguro en el mundo no hay. En este momento, por la pandemia de la COVID-19, no existe destino seguro. A pesar de que hay muchos gobiernos que están abriendo porque la economía hay que moverla. Y entre eso está Cuba, yo diría, en superlativo.
Están informando también que, lo está informando el director de marketing de Cuba, Alexei Torres, que hoteles Iberoestar en Cuba pues tiene previsto participar el domingo este grupo de personas en una mesa redonda sobre la recuperación del turismo cubano en Iberostar Grand Packard. Este es el hotel, este hotelazo de La Habana, como se le dice, ¿no? Es decir, que tienen un periplo grande tratando de que el turismo alemán pues venga para Cuba.
Miren.
Bueno, hay que empezar por Marrero, ¿no? Hay que recordar que Marrero era el ministro de Turismo en Cuba. Y bueno, y fue un ejecutivo de muchos años en muy ligado, incluso cercano de Iberostar, que también porque él incluso empezó en Holguín, donde tengo entendido que Iberostar tiene allí grandes expectativas con sus hoteles. También hay que ver que Marrero ya desde el mes pasado que estaban creando las condiciones para abrir Varadero, pues se trasladó a Varadero, o sea, él ha estado constantemente yendo a los distintos puntos más importantes, lo que le llaman los polos turísticos, pero sobre todo Varadero. Eso por una parte. Por otra, también, además de esto que está haciendo Iberostar, Meliá está muy activo en Varadero, y en estos días inclusive en la televisión estuvo el ejecutivo de Meliá en Varadero, que ellos están haciendo un programa de turismo de larga estancia, o sea, con el la situación esta del COVID, pues lo que están es ofertando y promocionando que las personas vengan aquí a estar el tiempo que estimen conveniente por situación de la pandemia en sus países, y entonces puedan tener condiciones de permanencia más larga, inclusive con tarifas especiales para esto. Y además, por otra parte, están lo que es el Ministerio de Turismo y las instituciones del gobierno están aceleradamente acabando de mejorar o por lo menos establecer la comunicación por internet lo antes posible y con las mejores posibilidades. O sea, hasta ahora los hoteles no todos tenían wifi, digamos, o wifi y conexión que se pudiera mover dentro del hotel o en las habitaciones, etcétera, y están llevándola hasta la playa, y sobre todo ayer estaban hablando de que hubiera más, digamos, rapidez, ¿no? Porque eso es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque lo que están es abogando y aspirando a que sean no solo turistas que vengan a pasar unos días de vacaciones, sino que puedan ser ejecutivos que se queden a trabajar en el hotel y que tengan las condiciones óptimas para eso.
Las noticias como son.
La embajada de Estados Unidos en Cuba está criticando la represión contra periodistas independientes. El encargado de negocios, Timothy Zúñiga Brown, expresó su solidaridad con los periodistas independientes de Cuba que enfrentan a diario censura y represión. Dijo él: "Mi mayor respeto por los periodistas independientes de Cuba que soportan dificultades injustificadas por ejercer su profesión". Dijo así el alto funcionario diplomático de Estados Unidos en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. El mundo tiene una deuda de gratitud con los periodistas que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa, dijo en clara referencia a los comunicadores no oficiales en Cuba.
Sí, señor, y qué bueno que tenemos a Miriam Leiva, porque es una de esas periodistas que lleva mucho tiempo trabajando la prensa independiente dentro de Cuba, incluso ha estado también en organizaciones periodísticas dentro de la isla, tratando de crear y de mejorar pues lo que es el estilo periodístico dentro de Cuba. Sobre todo me acuerdo su participación en la Márquez Sterling, en la sociedad, el grupo de periodistas cubanos Márquez Sterling, que en un momento determinado Raúl Rivero, periodista cubano, pues fundó. Miriam participó, y bueno, y ahora dada que sabemos la historia del gobierno cubano y el periodismo, ¿no?
Hay también otra declaración, la del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack. Dijo: "El régimen cubano somete a los periodistas a interrogatorios, palizas, detenciones arbitrarias, redadas policiales, multa, intimidación y acoso sexual, confisca equipos y restringe sus viajes. Entonces, ¿por qué ha sido elegido para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?".
Buena pregunta. Miriam Leiva.
Sí, bueno, yo estoy en el periodismo independiente desde 1996. Uh-huh. Y efectivamente fue creciendo y hubo momentos álgidos. Bueno, como saben, la gran represión del 2003 tuvo muchos periodistas entre ellos. Es muy bueno que se visualice, ¿no? Y que se le dé incluso, o sea, divulgación a lo que hacen los periodistas independientes en Cuba en estos momentos. En primer lugar, bueno, claro, porque centra el foco de la represión que estamos sometidos y que se sepa internacionalmente. Y pienso que es importante también porque la creación de los blogs, de estas nuevas tecnologías, digamos, pues que hacen que toda la atención se haya ido hacia los bloggers y se ha dejado muy a un lado los periodistas independientes de Cuba. Creo que merecemos tanto atención a nuestro trabajo, pero también a la situación que tenemos, porque hace que las nuevas técnicas a veces, incluso yo he hablado con algunos que me dicen, oye, imagínate, ya prácticamente no se nos tiene en cuenta. Y yo creo que no es justo que eso ocurra. Creo que sí se nos tiene en cuenta, pero también que, la divulgación, no solo de los blogs que hay, sino también de la promoción de bloggers en el mundo, pues ha hecho que esto ocurra. Yo en ningún momento estoy en contra de los bloggers ni los blogs. Yo tengo un blog desde hace muchos años más. Bueno, desde el 2007 tuve uno y después lo continué en el 2010 con otro nombre. Y hemos mantenido, primero era con Oscar Espinosa Chepi y después yo esto, ¿no? Creo que es una forma muy importante y un trabajo muy encomiable de los bloggers. Pero de eso que nunca opaque el trabajo que se hizo como periodismo independiente, que es lo que ha permitido precisamente el fomento de los bloggers y además que se sigue haciendo.
Yo creo que el periodismo en Cuba, por supuesto, ha tenido momentos muy buenos, ha sido fuertemente reprimido y, bueno, lo acaba de decir Miriam Leiva, muchos periodistas durante la Primavera Negra del 2003 fueron a prisión. Muchos periodistas fueron a prisión y es verdad que el gobierno, como dice este funcionario estadounidense, el gobierno les va arriba, todo el tiempo les va arriba, porque uno de los de las constantes que ha tenido el gobierno cubano es evitar la información, evitar que salga la información. Ahora, la modernidad, la llegada del internet, la imposibilidad de restringir absolutamente el acceso al internet del que tiene el gobierno cubano, porque es que no lo puede cerrar por completo, por dos razones. Primero, porque ellos necesitan también del internet. Y segundo, porque increíblemente es una fuente de entrada de divisas para el gobierno cubano. Etexa, José Luis muchas veces dice que Etexa se parece al Banco Nacional de Cuba. Y es cierto, a través de Etexa entra muy buena cantidad de dólares, de divisas para el gobierno cubano. Pero Miriam, yo creo que la llegada de las redes sociales, tú hablabas de los bloggers y de los blogs, pero yo creo que también las redes sociales le ha imprimido un dinamismo al periodismo moderno que yo creo que se están aprovechando muy bien muchos dentro de Cuba. Yo diría los más jóvenes, los más relacionados con los medios sociales de comunicación, Miriam.
Sí, yo creo que sí, que esto ha sido muy importante, además del trabajo que pasábamos nosotros para mandar un trabajo que hiciéramos, una opinión en los años 90, incluso en el 2000, al principio, que si tiene fax, que si no hay fax, que si puedes ir a por teléfono, y nos cortaban la comunicación, en fin, a lo que se fue creando después, creo que el avance es extraordinario, y yo creo que es muy importante incluso esto mismo, de que las personas que tienen su celular hoy día, no tienen incluso que ser periodistas independientes o bloggers, hay personas que constantemente están viendo en la calle lo que pasa y lo están transmitiendo por las redes sociales. O sea, en general ha habido una explosión muy importante que permite un mayor acceso a la información, claro, de lo que ocurre en Cuba, que estuvo muy cerrada por el gobierno durante decenios.
Y yo dijera también que mucho más reconocimiento internacional hacia esa... Así esos periodistas y comunicadores independientes en Cuba, sí, es sumamente importante.
Seguro que sí. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido como de costumbre aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en previsión de la entrada en vigor el 27 de noviembre de la orden de Washington de prohibir el envío de remesas a Cuba a través de compañías controladas por los militares, como por ejemplo FinCEMEC, el de Partido Demócrata Cristiano de Cuba está proponiendo una solución para minimizar el impacto sobre las familias de la isla. La vía consiste en la creación de un fideicomiso que sería gestionado por una entidad extranjera para administrar las participaciones del Estado cubano relacionadas con el envío de dinero.
Efectivamente, hoy vamos a hablar del tema, vamos a hablar de la viabilidad. Quizás muchos cuando escuchen esta introducción dirán, bueno, pero ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, pues vamos a preguntárselo precisamente al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el señor Andrés Hernández. Lo tenemos con nosotros en línea telefónica y con él vamos a desglosar cuáles son las propuestas y la viabilidad que esto tiene y la probabilidad incluso que tendría para poder resolver uno de los grandes acápites de Cuba en este momento, que es la remesa. Cuando digo la remesa, afecta de manera directa o indirecta a muchos cubanos, por no decir casi a todos los cubanos. Andrés Hernández, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, gracias a ti, Amado, por la oportunidad.
Bueno, pues vamos a comenzar con el tema porque hay muchos detalles por donde arrancar. Primero, háblanos exactamente qué cosa es este fideicomiso, cómo surge la idea. Háblanos un poco en sentido general, después vamos a los detalles.
Bueno, en un sentido general, este tipo de mecanismo se utiliza y se ha utilizado en muchos casos para tratar de solucionar problemas de esta naturaleza, que confrontamos con esta prohibición de por parte de las autoridades norteamericanas de que se utilice a los mecanismos que el gobierno cubano tiene para gestionar el tema de las remesas. Entonces, básicamente consiste en entregarle la gestión a una tercera persona, una entidad, normalmente especializada, un banco, una empresa, que tenga la autoridad para continuar con la gestión, mientras que las partes que participaban anteriormente en este negocio, en esta gestión, pues se apartan y delegan en esta entidad pues el manejo de la gestión. Esto es un mecanismo que no se ha usado en el caso cubano en muchas ocasiones, pero que está abierto a que las partes interesadas se pongan de acuerdo y decidan si lo encuentran conveniente de que ocurra, de que se pueda implementar.
¿Sería la primera vez que ocurra?
Hasta donde yo conozco, sí. No recuerdo ningún caso anterior donde un mecanismo de esta naturaleza se haya utilizado.
En este caso, de acuerdo a la nota de prensa, ¿no?, que tenemos para que nuestros oyentes conozcan un poco más, dice, no se tiene constancia de que el gobierno cubano y el monopolio empresarial GAESA hayan intentado negociar una alternativa al conflicto de las remesas familiares que alivie la preocupación de muchos cubanos de la isla y el exilio. Y el Partido Demócrata sugiere al Ejecutivo cubano que abra un proceso de negociación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros. ¿Usted piensa que estén ellos dispuestos a hacerlo? En este caso, la conocida OFAC.
Bueno, efectivamente, no tenemos constancia alguna de que estas negociaciones hayan comenzado o que siquiera el gobierno cubano tenga la intención de comenzarlas. Esto es algo que solamente puede hacerse con el acuerdo, con el consentimiento de las partes interesadas. De manera que lo ofrecemos como un mecanismo posible, como una solución que estaría al alcance de las partes interesadas, pero que por supuesto no sabemos si esto ha comenzado o se está contemplando o no tenemos noticias al respecto.
¿Qué ventajas tendría un fideicomiso, por ejemplo, a lo que se está haciendo ahora, que sea la Western Union, que ha negociado con Finximex, e incluso vamos a poner que ahora con estas restricciones que ha puesto la Casa Blanca desaparezca Finximex y se haga con el Banco Popular de Ahorro del gobierno cubano, y que la Western Union tenga un contrato con otras, no voy a decir nombre para que después no se malinterprete, con A, B, C o D dentro de Cuba, y que Estados Unidos permita que se haga negocios con esa empresa y se siga mandando el dinero a través de la Western Union. Así y todo, ¿el fideicomiso usted considera, Hernández, que es mejor que lo que existe o pudiera existir?
Bueno, definitivamente que consideramos que es mejor.
¿Por qué?
Simplemente, bueno, porque en el escenario que describes, el Estado cubano, o sea, el gobierno y los militares, por ende, continuarían gestionando las remesas y utilizando las utilidades. No solamente para la represión interna, sino para otras aventuras y otras funciones o fines que realmente no conocemos, que el pueblo cubano no conoce, porque carece de transparencia todo el manejo de que ellos hacen de este negocio. Si se hiciera con el banco cubano, pues nada cambiaría realmente. No estarían directamente los militares involucrados de una forma abierta como están ahora a través de GAESA y de FINCEMEX, pero estarían de todas maneras, dado que el control del Estado lo tienen en gran medida los militares.
¿Cómo sería, Andrés, la composición de ese fideicomiso internacional?
Bueno, de nuevo, esto sería negociado por las partes, y ellos escogerían la entidad, escogerían el modelo que quieran utilizar para este caso. Eso no nosotros no hemos tratado de adivinar o de hacer una propuesta concreta, porque eso dependería de toda una serie de factores que no están en estos momentos sobre la mesa. Lo que está claro para nosotros es de que o va a haber una interrupción en el envío de las remesas, lo cual puede afectar negativamente a muchas familias cubanas que dependen de esto para su sustento, o se encontrará un mecanismo que, como el mismo banco que hemos hablado, cubano, y entonces todo va a continuar de otra manera, pero va a continuar igual. O sea, no vamos a tener conocimiento de lo que está pasando, para qué se usan esos fondos, y los militares podrán seguir usándolo de la manera que lo han hecho hasta ahora.
Claro, pero a mí, donde está quizás la duda que puedan tener muchos de los que estén escuchando en este momento, y yo trato de ser un eco, ¿no?, de ponerme por lo menos en las dudas de los oyentes.
Sí.
Mi pregunta más concreta sería, de todas maneras, ¿se haga o no se haga? Vamos a suponer que se haga, que se acepte el fideicomiso, que la OFAC, o sea, el gobierno de Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, esté de acuerdo, trabaje con ustedes lo hagan con bancos europeos, como sea. Pero, ¿de qué manera se saca o se puede sacar al gobierno cubano de esto? Porque siempre, aunque sea un fideicomiso, el gobierno cubano va a tener algún tipo de intervención, y usted lo dijo hace un rato, da lo mismo que sean militares que gobiernos, si todos son los que dirigen el gobierno cubano.
Bueno, no, en el caso de un fideicomiso, normalmente están estructurados de tal forma que hay una serie de mecanismos que se utilizan para asegurarse de que la emisión del negocio se mantenga, y bueno, eso es algo que se hace normalmente. Las empresas mantendrían los contratos con terceros, o sea, por ejemplo, con Western Union, pero no estaría una entidad estatal cubana completamente a cargo de la gestión, sino que sería este fideicomiso que, de nuevo, repito, normalmente tienen una serie de mecanismos en su funcionamiento que aseguran, que garantizan que los fondos se van a utilizar de acuerdo a lo que se haya estipulado que deben usarse. Y nosotros hemos hecho, en ese sentido, sí, una propuesta muy concreta. Uh-huh. La propuesta concreta sería que estos fondos sean destinados a un plan nacional de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, de compra de medicamentos, de proyectos de asistencia social en general, que sean de beneficio directo para la población. Y que esto lo hagan ONGs o iglesias, de nuevo, esto tendría que ser un acuerdo entre las partes, y que también se involucre, hemos propuesto, a la sociedad civil cubana, para que haya un grupo no dependiente del Estado que de alguna forma pueda garantizar que efectivamente los fondos se están manejando de una forma honesta y que están siendo destinados a los propósitos de la entidad, que nosotros de nuevo proponemos que sea para uso de las personas afectadas, para asistencia social.
Perdóname, Hernández, usted me está hablando, digamos, de utilizar fondos para problemas sociales, etcétera, de infraestructura, uh-huh. todo, pero yo quiero hablar ahora de remesas. ¿Cómo se va a manejar el negocio de las remesas? Yo le quiero enviar $300 a mi tía o a mi primo.
Esto continuaría.
¿También se haría a través del fideicomiso?
Correcto, sí. O sea, las personas que a quien se les haya destinado la remesa, la recibirían igualmente. Estamos hablando de las utilidades netas que este tipo de transacción ocurre o que proporciona. Esas serían las que serían utilizadas para este fondo de mejoramiento de asistencia social a la nación. Yeah. Pero no, a las personas a quienes está destinado los fondos, pues los recibiría igualmente.
Andrés, ustedes han expuesto parte de esto en forma total a los funcionarios cubanos, la iniciativa, se han sentado con ellos. ¿A dónde se ha elevado la petición o el deseo?
No, nosotros simplemente reaccionamos a lo que está sucediendo, o sea, al anuncio que hizo la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OPAC, sobre el particular. Nos dimos cuenta que esto iba a crear una situación que ponía en peligro y que las remesas lleguen a sus destinatarios, y entendiendo perfectamente cuáles fueron las motivaciones que tuvo la oficina de la OFAC para hacerlo, es decir, el sacar, básicamente la idea, la intención, no es limitar las remesas. Ya las remesas están limitadas en disposiciones anteriores que limitaban la cantidad, no se puede enviar más de $1,000, no se puede enviar más de cada 3 meses. En fin, eso ya está regulado, ya está de alguna forma limitado. El propósito de esta última sanción ha sido simplemente el sacar a los militares de la gestión, porque ellos no son transparentes, primero que nada, y segundo, derivan fondos, derivan utilidades de esta transacción que utilizan para la represión y para quién sabe qué otros fines que no conocemos. De manera de que, dada esa situación, y no oponiéndonos a que los militares se retiren, al contrario, lo que hemos tratado de hacer es de sugerir una fórmula en que no habría peligro de que se entorpeciera el envío de las remesas, pero que al mismo tiempo obligue a una mayor transparencia en la gestión al sacar a los militares, primero que nada, y a no dárselo a otro banco, a un banco cubano, sino que vaya a una entidad administrada por una tercera, por terceros, que garanticen que no va a haber un desvío de estos fondos y que de estas utilidades, y que se van a utilizar para este fondo que estamos proponiendo también que se cree.
Claro. De todas maneras, uno de los grandes problemas, porque usted analiza, por ejemplo, en este momento la comisión que se cobra de Western Union para enviar dólares a Cuba es mínima, porque ya el gobierno cubano incluso eliminó el gravamen del 10%, etcétera, o sea que ahora se envía dinero por una tasa bastante módica, bastante baja de envío, sí. O sea, las personas que lo envían. Pero donde está el problema grave, de acuerdo a los analistas y a los economistas, es que usted manda en moneda dura, divisa dura, que es el dólar estadounidense, y el familiar suyo en Cuba recibe CUC, y cuando se acabe el CUC va a recibir peso cubano al cambio que el gobierno cubano estipule. En este caso, ¿habrían exigencias, habrían, digamos, normas a cumplir para que este fideicomiso sea más justo y si usted envía dólares, le den dólares a su familia en Cuba? O sea, ¿han proyectado ustedes esto también?
No lo hemos proyectado en detalle, pero efectivamente, como usted dice, la mayor ganancia consiste en recibir estas remesas en moneda dura y luego convertirlas en moneda. Los cubanos, por supuesto, que las reciben, tienen beneficios porque pueden con esa moneda ir a las tiendas estatales, al mercado negro, pueden de alguna forma resolver una serie de problemas en su vida cotidiana. Pero esto sería también algo que perdería el gobierno cubano de establecerse este fideicomiso, porque esta entidad no haría eso. Esta entidad podría velar de que si se establece una tarifa de cambio, pues sea más justa. Uh-huh. Podría velar porque si se va a dolarizar, en definitiva, no está claro, esto produce gran incertidumbre, una dolarización total de la economía cubana, de que se definitivamente llegue al pueblo una moneda convertible. Así que no está claro cómo se haría. Pero lo que sí está claro es de que los militares perderían esta gran ventaja que tienen, esta gran utilidad que están recibiendo.
¿Qué opinión tiene usted de esta determinación o de este anuncio que hace Estados Unidos, Andrés?
Bueno, mi opinión personal es de que esta es una medida que es coherente con las medidas que se han tomado anteriormente. Y que era de esperarse que más temprano ocurriera. Por lo tanto, no nos sorprende, mucho menos en un año electoral, donde claramente la administración del presidente Trump está tratando de afianzar su apoyo dentro del contexto de la comunidad cubana en Estados Unidos. Por lo tanto, no es nada sorprendente lo que han hecho. Lo que sí está claro es de que hay que encontrar una solución que no afecte, que no dañe a la población cubana, que ya bastante está sufriendo con el continuo y en aumento, empobrecimiento de la población en estos momentos de crisis, de crisis económica, de crisis social, que está viviendo hace tiempo ya el pueblo cubano. Por lo tanto, hay que buscar una solución que, más allá de la política electoral de la administración Trump, realmente produzca una mejora significativa para el pueblo cubano. Y creemos que el que se establezca este fideicomiso y que los militares y el Estado cubano pierdan el control de estas remesas de la forma en que lo tienen en estos momentos, pues sería de un gran beneficio para el pueblo cubano.
Las remesas, sin dudas, significan pues prácticamente la vida para muchos cubanos. Cuando digo la vida, es el poder desarrollar, digamos, parte de la alimentación, poder tener parte de la alimentación, etcétera. No todos reciben remesa, pero sí la remesa de alguna manera incide. ¿Por qué? Porque si el que tiene recibe la remesa es capaz de comprarle a otro y comprarle a otro, y aunque ese otro no reciba remesa, sin dudas tiene una relación bastante directa. O sea que va, es una onda expansiva, ¿no?, que va haciéndose hacia muchos cubanos. ¿Qué importancia le dan usted perdón, qué importancia le dan ustedes a las remesas, Hernández? Son o sea, es el uno de los temas fundamentales que hay en Cuba, de acuerdo a su punto de vista en este momento?
Sí, no se puede subestimar la importancia que tienen las remesas para un sector importante de la población. Lo tiene también para el gobierno de Cuba. Indudablemente que este sector de la población que se beneficia de que sus familiares en el extranjero le envíen estos fondos, son una parte de la población que no solamente multiplica, como usted bien explicó, el efecto positivo de haber recibido estos ingresos, sino que también significan que ellos no tienen que preocuparse de este sector de la población demasiado. Ellos no tienen que alimentarlos, no tienen que proveerles servicios. Es un sector de la población que vive de sus propios recursos, o del recurso de los familiares que les llegan de afuera. Así que disminuye la responsabilidad del gobierno sobre su población. Y por supuesto, con este mecanismo que han implementado de recibir moneda fuerte y después convertirla en pesos cubanos, pues también se benefician de esa forma. O sea que es algo que tiene un doble beneficio para el gobierno cubano.
Hay quien también
lo que queremos es que se mantenga, porque beneficia al pueblo, a por lo menos a este sector de la población que puede recibirlo, pero lo que queremos es que quitarle la otra parte de su beneficio, la segunda parte, que consiste en que en la gestión, pues ellos se están beneficiando, están recibiendo una utilidad monetaria directa.
Claro, hay quien dice, hablando no de la cuestión esta de las remesas, no, que no deben pasar por mano de los militares, pero entonces, ¿qué hacemos con las recargas que le ponemos a nuestros familiares en Cuba, que pasan a través de Texas, pero que tanto una cosa como la otra, todo el dueño es el Estado, es el único dueño de las cosas en Cuba? Esto es bien complicado, Andrés.
Lo es sumamente complicado y ha sido nuestra política de siempre en el partido, el tratar de favorecer cuando hay que tomar estas decisiones muy difíciles, de apoyar o de propiciar o de pedir mayores sanciones al gobierno de Cuba, porque sabemos que esto de alguna manera afecta a la población, porque en definitiva estamos hablando de un gobierno totalitario, de un gobierno que lo controla casi todo, y por lo tanto cualquier daño que se le haga al gobierno, pues de alguna forma incide en su capacidad de responder a las necesidades de la población y afecta directamente a la población cubana. Claro. Entonces, por otro lado, y es la otra cara de la moneda, cualquier beneficio que se busque para la población cubana, de alguna manera se beneficia al gobierno. Entonces, si estamos tratando de ayudar con la recarga, ¿no? Lo utilizo para el ejemplo que usted usó de las recargas. Sí, las recargas benefician indudablemente a las personas que están utilizando esos teléfonos para poderse comunicar y resolver muchos problemas, pero también beneficia al gobierno.
Claro.
Bueno, recibe beneficio económico.
Claro, en cuestiones de beneficio, incluso la remesa, aunque no tenga participación directa, ninguna empresa del gobierno, ¿dónde lo gastan los cubanos? Lo gastan muchas veces, un gran por ciento de la remesa lo gastan en entidades gubernamentales. Mercados, tiendas. Propiedad del Estado. Claro que si el cubano recibiera la divisa directa, entonces ya sí la cosa cambia, porque hay una gran cantidad de esa divisa que se utiliza en restaurantes privados, en comprarle a los campesinos privados. Sí hay un movimiento, pero mientras que el gobierno sea el que reciba los dólares y después lo cambie y lo que entregue sea peso cubano, siempre la ganancia va a seguir pues prácticamente de un 100%.
Y ahora entra por una tarjeta, a través de una tarjeta.
Y ahora una tarjeta.
Sí, correcto. Sí, no, ellos tienen muy, muy, muy bien pensado todo esto y ciertamente sí, se beneficia de todos estos mecanismos. Y es difícil encontrar una fórmula. Hemos tratado de hacerlo con esta oferta, con este planteamiento que estamos haciendo, de que beneficie más que nada al pueblo, pero que no beneficie necesariamente al gobierno. Por esa distinción es difícil de hacer.
Muy difícil, claro, complejo. Andrés Hernández, un placer que haya compartido con nosotros esta idea y bueno, y con los oyentes en definitiva, que son los que, para los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Andrés.
No, ha sido un placer.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense, piense, piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.